En esta nueva entrega de Flaxo Dialoga con el Periodismo, vamos a dialogar con Dimitri Barreto. Dimitri es periodista, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Internacional del Ecuador. Es especializado en la cobertura relacionados con tema de crimen organizado y de delincuencia, en violencias también. Y esa especialización la obtuvo en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM de México. Pertenece al diario El Comercio desde hace 16 años. Se ha desempeñado como editor de las secciones Quito y Seguridad. Y actualmente es miembro de la Mesa Central del diario, un nuevo modelo de gestión del diario El Comercio, una mesa en donde se establece ahí una dirección colectiva del diario. Dimitri Barreto, como editor de la sección de Seguridad y Justicia, la ex sección judicial del diario El Comercio, ha ganado muchos reconocimientos nacionales e internacionales precisamente por su labor periodística. Dimitri, ¿qué opinas tú a propósito de lo que ha sido durante muchos años tu ejercicio periodístico, o sea, cubrir el crimen organizado? ¿Qué riesgos has encontrado? ¿Qué dificultades? ¿Qué problemas hay? Especialmente en el Ecuador, que ha sido evidentemente el escenario en el que te has desenvuelto, ¿no? Bienvenido.
Gracias, Mauro, por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas de Radio Flaxo. Bueno, lo primero que fue con lo que me encontré fue un desconocimiento de la materia en torno a cómo cubrirla, cómo hacer la cobertura periodística. En Ecuador no estamos entrenados los periodistas para manejar ni siquiera los asuntos de delincuencia común, ni siquiera los asuntos de violencia intrafamiliar. Todos los días vemos lo que ocurre en la televisión, en la prensa escrita, en la radio, con los reportes que hacen de la violencia común, que son reportes descarnados, reportes irrespetuosos, reportes en los cuales no se piensa en el otro. En ese proceso, a partir del error propio, hemos, digo, porque siempre pienso como un colectivo, el grupo de trabajo con el cual yo he compartido, ido construyendo de a poco un esquema distinto para la cobertura del crimen, un esquema mucho más respetuoso. Y para eso hemos echado mano de leer las experiencias de Colombia, por ejemplo, las experiencias también de Perú, las experiencias de México, ahora último, en las cuales hemos visto que sí, es verdad, los periodistas son asesinados, se mueren, lo cual es algo terrible, algo que de ninguna manera se justifica, pero muchas veces los periodistas mueren por sus errores. Muchas veces los periodistas mueren porque son totalmente violentos en la forma de transmitir la información del crimen. Muchas veces los periodistas se mueren también porque tienen vínculos o nexos con intereses de poder, algunas de las veces articulados al crimen también. Entonces, cuando entran en disputa a tratar de defender a uno u otro actor, o se convierten en jueces para juzgar a uno u otro personaje, pues se convierten finalmente en blanco de otras mafias, en blanco de personas vulneradas, de seres humanos que se sintieron que se hizo una injusticia con ellos. Entonces, en ese devenir del tiempo, casi 10 años de cobertura, hemos ido aprendiendo mucho. Hemos ido pasando a limpio de experiencias empíricas, absolutamente de cobertura. Yo recuerdo en el año 2000, era junio del 2000, hubo un robo de fusiles en el batallón Montúfar en Esmeraldas, cerca de 50 fusiles desaparecieron de la nada. Nosotros no teníamos idea, digo, nosotros periodísticamente, siempre empíricos, siempre mucho más en el día a día, muy poco investigadores, quiero decir, de los contextos, de los procesos sociales. No teníamos mayor idea de lo que pasaba en Colombia con el conflicto armado. Y recuerdo que ese robo de fusiles marcó un hito y hizo virar la mirada del periodismo y también la mirada política y la mirada de defensa hacia el norte. Junio del 2000, recuerdo. Recuerdo que uno de mis editores me dijo, te vas a Esmeraldas a averiguar qué pasó con el robo. Yo llegué al batallón Montúfar. Obviamente era mi primera vez que me encontraba con un fuerte militar. Antes ya había hecho las coberturas de la caída de Yamil Maguad Y entonces las Fuerzas Armadas, sí, si bien es cierto, tenían dificultad para, había dificultad para acceder a información, eran un poco más amigables en la medida que había militares involucrados en la zona. Entonces, recuerdo que entrevisté a Luis Gutiérrez, fui el responsable, y en ese sentido hago mea culpa de haber hecho público que él estaba leyendo en su cuartel, en el cuartel donde guardaba presidio en Aloaj, en Ayacucho, la biografía de Hugo Chávez, y fui el periodista que le preguntó, ¿y usted qué opina de Hugo Chávez? Por primera vez cuando él estaba preso, y entonces digo, hago mea culpa porque a partir de eso se levantó una figura, un símil entre el coronel golpista Gutiérrez con el coronel golpista Chávez, que en ese tiempo en Venezuela estaba siendo una persona muy apreciada por la serie de cambios sociales que estaba realizando en el año 2000. Pero después, cuando vuelvo a lo de junio, meses después, cuando fui y yo pensé que iba a ser igual de fácil hablar con los militares, me encontré con que no, que había un hermetismo absoluto, que el tema de los fusiles era más grave de lo que nos imaginábamos. Y emprendí con mi fotógrafo un viaje a la frontera norte. Dijimos, si aquí no tenemos nada, no podemos volver con las manos vacías, el típico espíritu de periodista. Y nos aventuramos a ir a San Lorenzo primero, a conocer San Lorenzo, a conocer la pobreza de San Lorenzo, también la belleza cultural de San Lorenzo, de ese pueblo afro maravilloso. Y de la nada dijimos, vamos a Colombia. No teníamos mayor idea de qué pasaba. Tomamos un bote, salimos a las 5 de la mañana, recuerdo, de San Lorenzo. Llegamos a Puerto Palma, que es un encallado improvisado ahí en la frontera con Ecuador. Y de ahí tomamos una ranchera y viajamos hasta Tumaco. Me sorprendió ver en el camino las pintas del ELN. Yo decía, ELN, sí, había oído hablar en la universidad del ELN, de las FARC y demás, pero no tenía mayor idea de lo que pasaba en Colombia. Y decían el ELN, combatientes populares. Y, bueno, no eran populares, eran combatientes. Me parece que la columna Mariscal Sucre del ELN, la que firmaba los grafitis. Y llegamos a Tumaco y ahí, cuando llegábamos, vimos que había instalaciones públicas atrincheradas con militares armados hasta los dientes, y empezamos a ver que algo estaba pasando que no era normal. Pudimos hablar ahí con las fuerzas militares. Recuerdo que el comandante del batallón de infantería de Marina de Tumaco nos recibió, para nuestra sorpresa, también hay que tener suerte en este oficio, y nos recibió, recuerdo, miren, bienvenidos, qué bueno ver ecuatorianos, yo estudié en el Colegio San Gabriel de Quito, era un colombiano, teniente coronel, que nos recibió y nos dio toda la información de lo que pasaba en la frontera, y ahí visualizamos el serio problema de la disputa territorial, sobre todo por los territorios de la coca, que era emprendida por los paramilitares, que eran los más interesados en copar esos espacios. Y fue un abrir de ojos, un despertar. Y digo, a partir de esa experiencia empírica que fue descubrir, y luego llegamos totalmente ignorantes de lo que pasaba. Y cuando salimos del cuartel, salimos aterrorizados, no sabíamos cómo volver a Ecuador. ¿Sí? Recuerdo con mi compañero fotógrafo Patricio Terán. A partir de entonces hemos ido construyendo de esas experiencias manuales, metodologías de trabajo mucho más serias, mucho más críticas, y sobre todo siempre aprendiendo a medir el riesgo y aprendiendo a leer antes, a enterarnos antes de ir a una de esas coberturas.
Después nos cuentas un poco sobre estos manuales, algunos puntos fundamentales de cómo ustedes han pensado que se debería realizar una cobertura de modo adecuado sobre hechos relacionados con la seguridad, con la violencia, en fin. Pero de lo que estabas narrando hace en tu intervención, nosotros podemos observar que hay que el periodismo en general, gráfico, televisivo, y en parte también radial, se ha interesado de la frontera, de nuestras fronteras, solamente cuando se relaciona la frontera con los conflictos armados, ¿no? Ha sido el caso de la frontera con el Perú, y es el caso, durante algunos años al menos, de la frontera norte con Colombia. Y tú dijiste una cosa que me gustó mucho, o sea, llegué a la frontera y vi que había una riqueza cultural, una diversidad cultural muy grande. Nosotros hemos hecho una investigación sobre precisamente cobertura periodística de la frontera y determinamos que la representación que sale, ¿no es cierto?, de los hombres y las mujeres que viven en la frontera es o está ausente, está invisibilizada, o está muy distorsionada, ¿no? ¿Qué dirías tú con respecto a esto en base a tu experiencia?
Sí, me parece que parte de ese del gran desconocimiento del que te hablaba, ¿no? Como periodistas a veces creemos saberlo todo, pero cuando llegamos lo hacemos por lo general de forma reactiva ante un suceso que se produjo y por lo general relacionado con la violencia. Entonces, de modo tal que cuando hacemos una cobertura nos focalizamos solamente en esa temática. Creo que ahí cometemos un grave error. Creo que no podemos olvidar nunca que estamos hablando de seres humanos. No podemos hablar nunca de la riqueza que hay detrás de las historias de esos seres humanos. Y sí, comparto contigo, o sea, la temática de la frontera como tal, de las fronteras como tal, ha sido siempre permeada por el crimen, por el delito, por la estigmatización, por la exclusión incluso, por marcarlos como distintos, como algo ajeno, distante, además una tarea de militares. Pero ojo, no solo es un tema de la prensa, es un tema del Estado. Cuando tú vas a la frontera, encuentras también que hay escuelas unidocentes todavía. Cuando hablo de unidocentes, hablo de que hay un profesor para todas las,
claro,
los grados y cursos. Y los profesores son militares. Cuando vas a zonas como la población Aguá, que está entre Esmeraldas y Carchi, en la frontera con Nariño, y en Nariño también hay la población Aguá, para ellos no hay la frontera como tal, encuentras que quien llega con abastecimiento médico son las Fuerzas Armadas. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que es importante también hacer un mea culpa como periodistas, pero también creo que la sociedad o la autoridad termina siendo el reflejo de esa realidad mostrada por los periodistas en el sentido de que ha olvidado también a las fronteras. No sé quién es primero, quién es segundo, pero hay un abandono real y creo que deberíamos ser duros críticos también con la eficiencia del Plan Ecuador.
Sí, hay toda una literatura, hay una serie de cursos, incluso yo mismo dicté algunos de estos cursos en cuanto al tema de cómo limitar los riesgos de los reporteros, precisamente que cubren determinada información o hechos o no, acontecimientos relacionados con el crimen, con la delincuencia, etcétera, etcétera. Uno de los aspectos indudablemente que tiene que estar contemplado es saber investigar, ¿no? O sea, no se puede cubrir hechos relacionados con violencias, con inseguridad, con delincuencia, crimen organizado, etcétera, si no se sabe investigar, ¿no?
Exactamente.
¿Qué opinas con respecto a esto, tú?
Absolutamente de acuerdo. O sea, uno, como te decía, a través de la experiencia empírica, uno aprende que finalmente está poniendo en juego la vida de uno mismo. Pero no solamente por eso, también es por un hecho de llegar a la profundidad. Si nosotros no somos capaces de entender los contextos, de buscar las causalidades, de entender los procesos que hay detrás de un fenómeno de violencia, difícilmente vamos a contribuir. La gran pregunta cuando hacemos la cobertura de la violencia es, y cuando antes de sentarnos a escribir o editar un reportaje, que debemos hacernos todos los periodistas es, ¿para qué? ¿Para qué voy a hacer esto? Y esa conciencia es la que nos permite ir más allá y decir, hey, yo quiero lograr cambios con esto. Quiero que la autoridad se preocupe, pero también quiero que la población se sensibilice. O quiero también que los demás medios de comunicación entren a abordar esta temática con respeto, con transparencia, con investigación, con contextos. Que no se queden en el conteo de muertos, en enumeración de hechos, sino que expliquen por qué está pasando. ¿Por qué? Y cuando lo van a contar, ¿para qué? Creo que esas preguntas en el periodismo cada vez se hacen con menos frecuencia.
Y en el caso tuyo específico y en el medio en el que trabajas, ¿se dan las mejores condiciones para tener tiempo para poder investigar? ¿Se tienen los recursos para poderlo hacer? Diría casi incluso la tranquilidad de hacerlo, salirse de las coyunturas, o por lo menos no tratar solamente las coyunturas. ¿Tú en tu experiencia has tenido estas buenas condiciones?
Hemos tenido que buscar una metodología mixta, ¿sí? Porque, vamos, somos un diario y tenemos que responder día a día con lo que está pasando y si se presenta un hecho de violencia, lo que sí hemos procurado es no abordarlo de forma periférica, de forma anecdótica, sino tratar de ir más allá. Y tenemos una segunda instancia que corre a otro ritmo de periodistas dentro del equipo, que trabaja más en profundidad. Son temas que se visualizan más hacia el fin de semana, temas a veces que se traducen en series periodísticas de 4 o 5 días, que en el comercio creo que se ha logrado hacer. No con la intensidad que me hubiera gustado por la realidad que te comento, no con la periodicidad que me hubiera gustado, precisamente por ese tipo de limitaciones, el hecho de ser el diarismo mata, ¿sí? Pero yo sí creo que ha habido una diferencia, que una clave, una cosa que es clave para nosotros, en la cobertura de la violencia hemos procurado al máximo dejar fuera la política, ¿sí? Cuando a veces alguien me ha dicho, oye, pero mira, es que Correa, es que Serrano, el ministro, es que... No, ratito, o sea, aquí estamos viendo procesos más de fondo. El tema de la violencia no nació ayer, viene de años, ¿sí? Y aquí ha habido abandono estatal, sí, pero no de ahora, de décadas. Entonces, hemos matizado las cosas de una manera distinta. O sea, la sección seguridad del comercio se ha marcado, o se ha matizado, o ha tenido la marca de no contaminar lo político. Y ha buscado, en medida de lo posible, de ser lo más técnica posible. Los periodistas no somos jueces. ¿Quién nos dio la facultad de jueces de decidir quién es culpable o inocente? No lo somos. Los periodistas lo que hacemos es levantar información, contextualizarla, contrastarla y plantearla, ponerla de cara a la sociedad para que conozca, para que haya algún tipo de reacción frente a eso. Pero no para juzgar, no para sancionar, no para señalar con el dedo a alguien.
Alguna vez con algunos reporteros, no recuerdo el nombre sinceramente, pero sobre todo de televisión, en las discusiones que tuvimos decían que defendían la legitimidad de hacer Crónica Roja, ¿no? Uh-huh. Y la defendían porque, o decían que era legítimo hacer Crónica Roja por dos motivos. El primero, porque decían, afirmaban que era información útil para la ciudadanía. En este sentido, un poco el para qué que decías tú. El para qué de ellos era que la ciudadanía pudiera saber cómo se hace el cometimiento del delito, cuáles son las dinámicas que el crimen utiliza o implementa para el cometimiento de delitos, de infracciones. Entonces era, digamos, ellos consideran que esto era un servicio a la comunidad, ¿no? Por un lado. Por el otro, decían que la Crónica Roja tenía legitimidad y que el sensacionalismo, distinguiéndolo del amarillismo, el sensacionalismo tenía cabida, tenía legitimidad en la medida en que decían algunos representantes de diarios, sin hacer nombres, pero está claro, por ejemplo, el Extra. Uh-huh.
Sí, lo dicen siempre. Sí,
siempre lo han dicho. Decían que la Crónica Roja mostraba las cosas tal como son.
Una realidad.
Descarnadas, como tú señalabas mismo hace un momento. Entonces, ¿Qué opinión se merece de tu parte, digamos, de estas dos entradas que tienen los defensores de la Crónica Roja o del sensacionalismo?
Lo que yo siempre digo a los reporteros es, si algún familiar suyo, Dios no quiera, es víctima de un crimen, cuando los reporteros lleguen a la funeraria, ¿cómo lo recibirían ustedes? Es lo que yo les planteo a los reporteros siempre. Y entonces se quedan fríos y dicen, no, yo no permitiría que pase nadie. Ok, hagamos lo mismo entonces. Respetemos a las víctimas. Creo que la clave es esa. Ponerse en los zapatos del otro. Respetar. Creo que sin esa visión humanista de las cosas, de entender la realidad, pues difícilmente podríamos llamarnos periodistas. Creo que el respeto es clave en esta tarea. Para mí es sagrada. Es, como dice Javier de Restrepo, tiene ese sentido de misión. Porque si queremos cambiar las cosas, debemos empezar, sí, por contar lo que ocurre, pero con respeto por el otro. Recuerdo cuando estuve al frente de la cobertura del incendio en Factory, en la discoteca en el sur de Quito.
Ah, estuviste ahí. Ah, bueno, sí. Cuéntanos eso. Porque
fue realmente, ¿qué decirte? Cuando uno ve esas escenas, solo llora, ¿no? O sea, somos seres humanos. Y veía periodistas que no lloraban, que eran desesperados por estirar el micrófono para hablar con los testigos, con los familiares, con las autoridades. Claro,
o sea, se pierde la sensibilidad.
Claro que uno tiene que buscar la manera de obtener información, pero la sensibilidad no la puedes perder nunca. De hecho, siempre hablamos, el día en que nosotros perdamos la sensibilidad y la capacidad de sorpresa, listo. Colgamos la pluma, nos dedicamos a otra cosa. O sea, no podemos.
A policías, quizás.
Exacto, quizás. A pesquisas, sí. A gente fría que por eso mismo tiene una formación mucho más dura que les permita afrontar ese tipo de realidades difíciles, porque son difíciles, con cabeza fría y demás. Pero los periodistas, no. No podemos enfrentar esas cosas sin sentirlas, porque si finalmente lo que nosotros plasmamos son sensibilidades. Y claro, ahí entra el juego de la subjetividad y demás, ¿no es cierto? Pero lo que transmitimos son nuestras sensibilidades también frente a un hecho, y más aún cuando hablamos de la violencia. Y sí, y recuerdo que el diario Extra precisamente publicó al día siguiente, el lunes siguiente, porque fue un sábado esto, la fotografía de víctimas carbonizadas, ¿sí? De una manera totalmente inhumana, para mi modo de ver. O sea, yo, si hacían eso con un familiar mío, yo les hubiera demandado, ¿sí? Y bajo esa premisa, yo no podía hacer lo mismo. Recuerdo que el editor de fotografía se enojó muchísimo conmigo porque él decidió hacer una página gráfica. Y yo dije, no estoy de acuerdo. Y me dijo, no, sí, pero hagamos la página gráfica. Mira, esto de hecho es un hecho histórico. Debe haber un registro histórico. Y dije, bueno, entiendo lo del registro histórico. Vamos. Él diseñó la página gráfica, pero yo como editor de área, lo que hice fue difuminar al máximo todos los cadáveres. El lunes, cuando yo vi la publicación, porque no se enteró que yo hice eso, quería matarme, ¿sí? Me dijo que echaste a perder las fotos. Bueno, me dijo todas las palabras que puedas imaginarte.
Porque, me dañaste la obra.
Sí, exactamente. Yo dije, lo lamento, es el respeto al otro. Lo siento. Y eso falta mucho. Creo que en ese sentido no es por... Creo que aún debemos hacer mucho, pero sí estimo que en el comercio se ha avanzado un poco más en ese sentido. No se publican cadáveres, no se publican fotos de detenidos. Artículo 76, numeral 2, Constitución. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal hasta que se establezca una sentencia ejecutoriada. ¿Y las sentencias ejecutoriadas quién las dictan? ¿Los periodistas? ¿Los policías? ¿Los fiscales? No, señor. Los jueces de última instancia. Entonces, en tanto, se presume inocencia. Lo mismo con los nombres de los detenidos. No se publican completos en el comercio. Y del mismo modo, las víctimas son protegidas. No puede ser que hay una niña que ha sido víctima de un abuso sexual y al día siguiente salga en un periódico en primera página el rostro de la pequeña o la mamá hablando. Por Dios, ¿sí? Desde el artículo 50 hasta el 60 del Código de la Niñez y Adolescencia se establecen parámetros de protección a la niñez que son ineludibles, todos debemos aplicarlos y se prohíbe la publicación de rostros o de cualquier elemento que permita la identificación de un menor de edad. Hablamos de desde 0 hasta 18 años, entonces no podemos ni siquiera decir en qué barrio ocurrió y menos hablar de en qué colegio estudia una víctima, porque se estigmatiza, se corre el riesgo de... ¿Por qué? Porque los pequeños se entiende que están en proceso de formación, en proceso de crecimiento. Y la Constitución garantiza un crecimiento saludable, sano, garantiza el hecho de que crezcan en un ambiente que no les contamine, que no les afecte, un desarrollo normal, saludable. Todos los medios de comunicación no contemplamos eso. Y no hablamos de la Constitución de Montecristi, esto por Dios está en la ley, son principios fundamentales universales. O sea, no podemos aquí, no hablamos de política, hablamos de el respeto es un principio universal, o sea... Y la protección de víctimas es más rígida desde las convenciones de derechos humanos y demás, después de la Segunda Guerra Mundial.
Digamos, el para qué señalabas hace un momento, señalabas tú, tiene directa relación con la responsabilidad. O sea, de todo lo que nosotros podamos producir como periodistas, tenemos que asumir la responsabilidad, así es, somos responsables. Que esta nueva Constitución establece como responsabilidad ulterior.
Sí, estoy de acuerdo.
La responsabilidad es de cara a la ciudadanía, ¿no? Porque hay algunos teóricos, algunos investigadores de la comunicación que incluso han estado jugando con las palabras, ¿no? O sea, los medios contribuyen, en esta generalización evidentemente que habría que matizar, pero los medios contribuyen al aumento del miedo, ¿no? Hacen ese juego entre medios y miedos, esta especie de juego de palabras. Entonces hay una responsabilidad evidentemente clara hacia las... Pero también hay una responsabilidad hacia los órganos de fiscalización, los órganos de tribunales, o sea, la fiscalía, en fin, que son aquellos que tienen que llevar a cabo las investigaciones. Porque muchas veces, y tú debes estar consciente de eso, muchas veces la fiscalía y los jueces se basan sobre el trabajo periodístico.
Así es,
¿qué opinas ahí con respecto a esto?
Ay, Dios.
Vamos a tocar temas espinosos, digamos, ¿no? Pero de eso se trata, ¿no? Para nuestra audiencia.
Sí, gracias. Bueno, me parece que sí, o sea, somos responsables, es indudable. Y por los errores que cometemos, debemos responder. Y creo que hay leyes que sancionan eso. Y no podemos crear o cultivar espíritu de cuerpo dentro del periodismo. Yo soy muy crítico del trabajo de los medios de comunicación, muy autocrítico también del trabajo propio. Y creo que en ese sentido no podemos, insisto, bajo el parámetro de libertad de expresión, insisto con el tema de espíritu de cuerpo, hacer lo que nos dé la gana. O sea, la responsabilidad de nuestro trabajo es vital, es clave. O sea, no. Y es lamentable justo lo que tú planteas, el tema de la justicia. Recuerdo que antes, porque esto ha sido siempre pedagogía del error, por los años 98, 99, cuando hacíamos la cobertura de un accidente de tránsito, mira, alguna cosa tan simplecita, aparentemente, ¿no?, como esa, y relatábamos lo que nos decía el policía que estaba ahí, ¿no?, y nos decía, sí, mire, el auto A chocó al auto B, y tú veías que después había heridos o fallecidos y demás. Entonces uno iba y reproducía, ¿no? El auto A, de placas tal, chocó al auto B. El verbo chocó, esa acción verbal, era una sentencia. Al punto que en los tribunales se utilizaba como prueba. El comercio lo dijo, ¿sí? Aquí está. ¿Y cómo nos dimos cuenta de esto? No sabíamos, porque eso ocurre a nuestras espaldas, ¿me explico? Desde la lógica de que somos omnipresentes, omnipotentes, y nosotros nos creemos los dueños de la verdad, nos enterábamos cuando alguna ocasión una víctima se acercó a decir, oigan, ¿ustedes vieron en efecto que él chocó? Y yo me acuerdo que yo le recibí un sábado y bajé. Y digo, no, ¿de qué nota me habla? Me dice de esto. No recuerdo quién la hizo, pero yo aplicaba las mismas prácticas erradas, ¿no?, en esa época, era jovencito. Y le digo, no, a ver, déjeme leer. Digo, ah, claro, es que debe haber sido así. Dice, no, es que no fue así. Entonces, nosotros tenemos la prueba de que el señor, otro, estaba con un grado de alcohol alto, por fuera de la ley, y que él chocó y que antes había atropellado a otra persona. O sea, pero le sentenciaron a mi marido, yeah, ¿sí?
Al equivocado.
Y con base en el comercio, y está en el juicio, y nos mostraban la sentencia, y decía, el comercio publicó a papá. Entonces en nombre de la justicia se declara culpable, citando al comercio. A partir de eso entendimos que cuando hacemos una cobertura tan simple como un choque, simplemente hablamos de una colisión entre dos autos, el A y el B, y nunca decimos, evitamos el verbo activo, de quién chocó.
Claro, quién.
Uh-huh. Algo tan simple como eso, traducido a cosas mucho más delicadas y sensibles, como los temas de corrupción, los temas de crimen organizado, de narcotráfico y demás, pues bueno, si te digo, si antes no se hacía con lo uno, menos se hacía con lo otro, y ahora ocurre que todos los medios no lo hacen con ninguna de las dos partes. Tú ves que hay una irresponsabilidad absoluta, hay una, y claro, y cuando tienen que dar la cara, muchos se resisten, se oponen y arguyen la famosa muletilla de la libertad de expresión, sí, con la cual yo no estoy de acuerdo. Yo creo que nosotros, nuestra libertad de expresión llega hasta el momento en que somos capaces de probar las cosas.
Esto en cuanto a la información.
A la información.
La opinión es otra cosa.
Estás escuchando Flaxo Dialoga con el Periodismo.
Mira, tía, ya estoy cansado de este canal, que a cada rato me muestra el mismo comercial. Me dicen qué comer, qué tomar, cómo vestirme, cómo comportarme como un robot. Quieren programarme de esto y muchas cosas, ya estoy harto de quererme vender ese perfume caro importado putrefacto, usando las modelos más flaquitas. No te has hecho la cirugía milagrosa que tú necesitas. Quieren hacerte ver como si fueras una tontita, creándote un miedo. Si no usas el producto, por ahí nadie te vea. Te quitan la autoestima mintiendo que eres fea. Estás publicidades, dentro de ellas traen muchas maldades. Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violencias.
violentas películas, con sus actores metidos a héroes, haciendo cosas ridículas. Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela. No, 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 mejor dicho, hagamos algo que valga la pena. Los niños no merecen este tipo de educación todos los días, de ver escenitas de besos en la cama, hasta aparece pornografías. De estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final. Pero otra cosa es en la vida real, si es que soy pobre y no me he visto bien, me llaman criminal. Mejor pasemos al noticiero matinal, ahí es el lugar donde no me dejan expresar la otra realidad. ¿Quién? Diestros actores, hábiles manipuladores de doble discurso. A mi pueblo no le metan el cuchillo.
No queremos más medio mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos.
Te ve puro blanquito, si quieres aparecer tienes que ser bonito. ¿Dónde está el cuate campesino morenito? Dicen por ahí que está bloqueando el camino y cometiendo un delito. ¡Buah! Una mentira más. La cosa está caliente en el país en varios temas. Ahí están los medios mentirosos tergiversando las noticias y creando más problemas. Y oiga, oiga, jefe de prensa, no haga todo a su conveniencia, porque día a día vemos al poder esclavista manejado por el medio imperialista. A ver, señor periodista, no insista, no sigamos con la mentira fascista, amarillista, ocultando la verdad, buscando la maldad sensacionalista. Maldito capitalista, muy bien se maquillan en la pantalla. Los reclamos de la gente pobre no lo muestran, solo lo acallan. ¿Qué vas a decir en tiempo de elecciones? Por un poco de plata, los dueños de estos canales se bajan los pantalones y junto con los políticos van creando el juego de las manipulaciones. Esto es la mentira, lo hacen verdad, y la verdad lo ocultan en nombre de la seguridad nacional. No queremos más distorsión informativa, porque voy a seguir escupiendo verdades con mi saliva. Escucha, recuerda y mira, que la verdad siempre va a vencer a la mentira. Ucamauique, disparando verdades dentro de tanta mentira.
Diversidad de voces está en Flaxo Dialoga con el Periodismo.
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo. Estamos dialogando con Dimitri Barreto y nos pueden seguir en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escribirnos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medioradio.es. Dimitri, precisamente te quería preguntar sobre la responsabilidad. También es posible, o se puede desplegar la responsabilidad de los periodistas cuando existen ciertas condiciones adecuadas en el mundo, diríamos, en el espacio de trabajo, ¿no? Por ejemplo, el apuro juega en contra de la responsabilidad. La búsqueda desesperada de las primicias, lo que tú decías, señalabas la insensibilidad, pero también podría tener repercusiones sobre la responsabilidad. Escribir una nota al apuro diciendo A chocó a B, ¿no? Puede ser. Pero también, ¿cómo decirlo? El hecho de no tener adecuadas condiciones en el sentido, yo te diría incluso, eminentemente laborales, ¿no? O sea, las garantías laborales, la posibilidad de un trato digno de los periodistas. Sabemos, hemos recibido muchas, tenemos mucha información de que los periodistas también son muy maltratados al interior de las empresas, diríamos, periodísticas, ¿no? Todo esto juega en contra de la responsabilidad. ¿Cómo una persona, también el hecho de que, por ejemplo, de no formarse a veces adecuadamente, de no hacer como tú pudiste hacer un curso de especialización en la UNAM, en México, o sea, otras visiones, nuevas perspectivas, etcétera? Todo esto, la falta de eso o la escasez de estas condiciones juegan en contra de la responsabilidad. Y por último, digamos, otra cosa que puedo identificar, cuando un reportero escribe una nota y luego es el editor que se la cambia, ¿quién es el responsable ahí?
Ok, respondo, empiezo por el final. Cuando un reportero escribe una nota y el editor cambia el sentido de la nota, el responsable es el editor. Es indudable. Pero además, termina, es un responsable irresponsable, ¿sí? Porque, vamos, yo he sido editor 6 años, y si un reportero estuvo en el lugar, constató tales hechos, tiene tales documentos, hizo tal reportería, cotejó, contrastó, contextualizó de tal modo, él levantó una lectura de la realidad, yo no puedo, bajo mi libre albedrío, bajo mi sesgo ideológico, bajo mi criterio de interés particular, derrumbar o cambiar lo que él hizo. Creo que el papel del editor consiste en tratar de realzar lo que el reportero hizo, en tratar de apoyar, en tratar de decirle, ah, mira, esto que acabas de conseguir se podría atar con este otro hecho que ocurrió acá o con este otro documento. Mira, toma, léelo, míralo, tú reflexiónalo, ¿sí? Ese es el papel de un editor. Y finalmente, sí, cuando está construido, sí, ver que haya contexto, que esté contada la historia de manera coherente, sea un relato visual, sea un relato auditivo, sea un relato escrito. Creo que ese es el papel del editor. Y sí, o sea, si es que ocurre eso, es grave. Y me parece que ocurre con mucha frecuencia en muchos medios de comunicación. Y creo que ocurre con más frecuencia, el segundo punto que planteabas, en medios de comunicación con una infraestructura limitada, donde los equipos periodísticos son equipos periodísticos para todo. O sea, en la mañana estás en el Ministerio de Relaciones Laborales, al mediodía estás en la Asamblea, a las 3 de la tarde estás en la Policía, y me explico, o sea, eso es algo, es una realidad, pero es terrible, y habla mucho del grado de diría yo, por un término más, no tan fuerte, sí, del grado de pobreza en el que se encuentran muchos medios de comunicación, y eso se lo ve, se lo palpa cuando tú tratas de informarte a través de ellos. Y sobre lo primero era
el apuro, la búsqueda de primicias.
Sí. ¿No? Para mí no es pretexto. O sea, el ser consciente, el ser responsable, por más rápido que estés, incluso ahora cuando escribes un tweet de 140 caracteres, debes ser responsable. No puedes buscar el paraguas o la argucia de es que no tuve tiempo y por eso puse el nombre completo, es que no tuve tiempo y por eso acusé a tal persona de corrupta. O sea, no, o sea, no cabe. O sea, creo que eso es una cosa que ya debe estar como preconcebida en nuestro trabajo, en nuestra tarea cotidiana. Pero sí, el segundo punto que planteaste, el de las condiciones deplorables en las que trabajan muchos periodistas, es un punto en el que quiero detenerme porque empieza en la universidad incluso. Yo recuerdo cuando era alumno, yo empecé a estudiar en la Universidad Central, luego me gradué en la Universidad Internacional. Había profesores muy buenos, maestros, profesores fantásticos, pero había otros profesores que tenían cierta experiencia en los medios de comunicación y hablaban de que, ah, sí, ustedes en este oficio se van a comer la camisa. Deben tener conciencia de que es como el médico, deben trabajar 24 horas. Pero a ver, ratito. El médico, en efecto, trabaja 24 horas, pero por turnos, y no se come la camisa. ¿Por qué el periodista sí tiene que comerse? ¿Por qué el periodista sí tiene que comerse la camisa? O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces creo que debemos cambiar esa visión desde las aulas. Y más aún cuando vamos a trabajar en un medio de comunicación. Así, el poco más uno llega y así como que le, como dádiva, ¿no? Como un favor, así, pobrecito. Entonces trabaja, pero mira, vas a ganar poquito porque aquí tu nombre va a salir, o sea, ya te estamos haciendo el gran favor de que entres a trabajar. No, esos conceptos deben romperse. Y creo que políticas en el sentido de elevar la calidad de la condición laboral de los periodistas deben emprenderse con mayor severidad. La exigencia a medios de comunicación a que paguen sueldos dignos a los periodistas creo que sería aplaudida por todos. Yo soy muy crítico del papel de los gremios de la comunicación. Un papel que en los últimos meses, bueno, quizá el año pasado con más intensidad, ha sido el de defender a medios de comunicación. Ahí está el caso del Universo. ¿Y qué han hecho por defender a los periodistas? Nada. Y yo les he dicho.
O sea, defienden las empresas. Pero estaría también en contra de que haya, porque también eso se parece como un vacío muy vistoso, diríamos, la falta de un sindicato. En muchos países hay sindicatos.
No sé si sea necesario un sindicato, pero sí creo que una voz que defienda los derechos. No es el caso del comercio. En el comercio yo hice ahí mi carrera, ¿sí? Y no es porque venga aquí a echar flores, pero creo que hay un trato digno a los periodistas. Hay un trato, hay condiciones para laborar, hay una infraestructura que te permite hacer las cosas. Hay equipos de trabajo especializados. Hay, por ejemplo, lo que te comentaba, hay un equipo de seguridad con 6 personas que trabajan en distintas, con distintas, que vienen de distintas vertientes, distintos conocimientos, distintas sensibilidades, focalizados en la materia de seguridad. No tienen que estar por la mañana cubriendo temas económicos, al mediodía temas políticos y en la tarde temas de seguridad. No, solo seguridad. Y lo mismo, o sea, que el diario, en todas las áreas.
El diario El Comercio no tiene un hombre o una mujer, uh-huh, digamos, periodista metida en la morgue todos los días.
No, para nada. En lo más mínimo. No. Además, ratito, o sea, la policía para nosotros es solo una fuente más. Es la fuente de información, okay, como lo es para todos los medios.
Bien. Justo porque citas ahora a la policía, te quería hacer una pregunta, pero te la hago ahora. Se está acercando este 30 de septiembre.
Sí.
Bueno, no, me río, pero no hay nada que reírse, pero...
Fue muy dramático ese día.
Hace 2 años, el 30 de septiembre, para nuestros oyentes internacionales, hubo pues una sublevación policial sobre el modo de denominar esos acontecimientos. Hay una larga polémica que todavía está prendida, pero en todo caso hubo una sublevación policial. El país vivió momentos muy dramáticos, incluyendo también el hecho de que hubo después un desenlace positivo, en el sentido hacia el presidente de la República, que había estado pues en el hospital, no sé si secuestrado o no secuestrado, pero en todo caso había estado ahí, y su salida fue dramática, porque implicó la muerte de algunos policías, militares, etcétera. ¿Cómo crees que se cubrió? ¿Qué recuerdas tú? ¿Qué hiciste tú en ese día? ¿Qué puedes narrar de ese 30 de septiembre de 2010, Dimitri?
Sí, bueno, ese día... como editor yo estuve en la planta del periódico, como responsable del área de seguridad. Entonces yo me enteré viendo las noticias, recuerdo que yo como noticias, desayuno noticias, almuerzo noticias, merienda noticias.
¿No te cansas?
No, es parte de la pasión, sí. Y también muchas veces me muero de las iras por la forma como hacen la cobertura, pero también me nutro de eso para saber qué no hacer. Okay. Y también me nutro de las cosas buenas para saber qué sí hacer, ¿sí? Porque en los medios creo que hay cosas buenas y malas. Y estaba viendo las noticias de la comunidad, recuerdo, en la mañana, y vi la microonda de que estaban ahí empezando a encender llantas en el regimiento Quito de la policía, cerca del hospital policial. Entonces, inmediatamente, al reportero que vive más cerca le llamé para que se fuera a ver qué estaba pasando. No teníamos la más remota idea. Para esto, 2 semanas antes... esto lo voy a decir por primera vez, pero 2 semanas antes, algunos militares especialmente en retiro visitaron algunos medios de comunicación, entre ellos El Comercio. Yo recuerdo que los recibí y estaban ellos muy inquietos, muy molestos por el tema de la ley de servicio público. Les inquietaba precisamente 2 cosas. La primera era la ley, puntualmente el asunto de las condecoraciones que ellos veían que se iba a eliminar. En Ecuador las condecoraciones a militares y policías son económicas, eran económicas al menos hasta esa época, y ellos pensaban que se iba a eliminar, porque en efecto las condecoraciones se eliminaban, pero en otro fragmento de la ley se contemplaba que iban a recibir esos recursos económicos en su sueldo directamente de otra manera. Pero ellos estaban muy inquietos por eso, habían sido mal informados, como en efecto el presidente Rafael Correa lo anunció después, habían estado mal informados. La verdad, yo no presté mayor atención a lo que ellos plantearon. Recuerdo que era una ley que estaba todavía tramitándose. O sea, no les presté mayor atención en el sentido de que no creí que podía ocurrir algo como lo que se, como los sucesos del 30 de septiembre. Después de eso, la información que dejaron, nosotros hicimos algunas publicaciones medianas, no eran muy, muy grandes, contando que había ese malestar. Y el otro punto que les inquietaba era un retraso en la homologación salarial de 4 rangos, tanto policiales como militares. Eran, si mal no recuerdo, capitanes y mayores que dentro del proceso de homologación salarial del 2008 habían quedado como en suspenso porque no había con qué homologar en el sector público esos rangos. Y me parece que eran también los sargentos primeros y los suboficiales mayores de la tropa que también tenían esa misma condición. Entonces eso les inquietaba, que no se homologaba todavía esos 4 rangos los salarios. Sobre eso recuerdo que trabajamos mucho más que sobre el tema de la ley de servicio público. Público. Y bueno, y cuando llega el 3 de septiembre, no entendíamos qué pasaba. Después escuché que alguien hablaba de la ley en el noticiero. Yo fui directamente al periódico para ver cómo íbamos a armar la cobertura. Conforme pasaban las horas, nos enteramos que estaba tomado prácticamente Quito, sitiado Quito por policías en algunos lugares. Cuando yo iba al periódico, recuerdo, yo vivo en el extremo norte y iba por la avenida Simón Bolívar, me llamó la atención ver las sirenas de patrulleros encendidas que iban por la Simón Bolívar de un lado a otro.
Y había un medio ahí, ya incluso que llegara a Correa, ¿no? Teleamazonas estaba ahí.
Era el medio que te digo, en el cual yo vi antes de las 7 de la mañana en el noticiero de la comunidad. Todos y me enteré. Vimos, claro. Y me enteré y yo por eso mandé un reportero. Y luego yo llegué al periódico y conforme pasaban las horas, mandamos otro periodista al Ministerio de Defensa, otro periodista a la base aérea y vimos que la cosa se estaba desbordando. Mm. Esa cobertura fue una cobertura, un aprendizaje muy, muy intenso. Fue muy difícil porque además durante la tarde recuerdo que como responsable del área de seguridad estaba dando seguimiento a lo que pasaba en las instalaciones de la policía y en la mañana conocimos ya lo de el ultraje al presidente de la República, ¿sí? Antes habíamos visto en televisión, en vivo y en directo lo que tú planteas de un canal transmitido en vivo, entiendo que ya eran otros en ese momento, la intervención del presidente de la República, una intervención que a mi modo de ver no fue de la mejor. Sí, o sea, yo creo que el presidente de la República propio de un carácter, una persona muy inteligente, pero propio de un carácter también muy explosivo, ¿sí? Una personalidad muy explosiva.
Temperamental.
Muy temperamental. Me parece que la forma como terminó esa intervención fue no la mejor. O sea, no la mejor. Creo que hubiese bastado con entender que quizá no había una receptividad, ¿sí? Creo que le enojó mucho, muchísimo que hablaran de Lucio Gutiérrez, muchísimo, y creo que eso le desbordó hasta cierto punto. Pero tener esa reacción en un espacio donde no estaba garantizada su seguridad era una suerte de suicidio. Mm. Yo creo que corrió con mucha suerte el presidente esa mañana, esa tarde y noche. Es indudable que pudo haber ocurrido una tragedia ese día.
Y el país también, porque
para el país hubiera sido nefasto. O sea, claro. Yo ese día avizoraba y siendo quizá demasiado alarmista como periodista, a veces uno ve los peores escenarios, podría desatarse una guerra civil. Es indudable. O sea, el apoyo del presidente es alto. Y en ese momento era mucho más todavía. Y creo que no quizá revestido por esa confianza, el presidente reaccionó como lo hizo. Me parece que estuvo. Yo no critico el hecho de que haya ido. Critico la forma como abordó el problema. Ahora, claro, hay matices, ¿no? Hay cosas que también habría que analizar. El hecho de que él desde que llegó fue maltratado. Desde que llegó fue golpeado, ultrajado. Sí, o sea, quizá eso también habría que verlo con más detenimiento. Cuando se esclarezcan los hechos, ¿sí? De lo ocurrido ese día, quizá todos podemos. Creo que es necesario, además, esclarecerlo. Como que todos podremos virar la página, pero en tanto ahí hay unas cicatrices, unas heridas abiertas que son muy delicadas y que, bueno, creo que como país todavía las estamos acusando ahora. Pero en torno a la cobertura como tal, yo ese día asumí la cobertura y prácticamente asumí la edición del diario a partir de las 8 de la noche, cuando se produce el rescate, el sorpresivo rescate, y se desata una balacera, militares recibidos a bala por policías insurrectos que en ese momento ya al calor de los tragos, como se dice vulgarmente, porque muchos estaban ya, yo diría que ya sin sus cinco sentidos, con algún tipo de droga, y cuando hablo de droga también hablo de licor, ¿sí?
Sí, de sustancia.
¿Sí? Uh-huh. Y puede ser alguna otra, porque esa reacción no es la reacción de una persona en sus cabales, ¿no? Y no en la noche, durante la tarde, todo lo que se vino recurriendo con ciudadanos que fueron totalmente, brutalmente agredidos y demás. Fue una cobertura muy difícil, porque además creo que como periodistas no estábamos preparados para vernos parados en medio de una balacera. ¿Sí? Yo ese día sufrí mucho por mis equipos periodísticos que estaban ahí. Se perdieron las conexiones, como recordarán. Había dificultad para comunicarse por teléfono celular. Ese día se cayó la página web del comercio también. Había también el hecho de la cadena nacional impidió que pudiéramos conocer otras fuentes que si bien es cierto, podrían haber sido sesgadas, muchas, ¿sí? Pero también nos hubieran permitido tener mayor claridad de lo que estaba pasando. Quizá...
O sea, fue un error el encadenar al resto de medios televisivos
me parece que entiendo la posición del gobierno. Uh-huh. Entiendo el hecho de que ellos se temía un golpe de Estado. Yo entiendo eso, ¿sí?
Pero, y está facultado para hacer lo que hizo.
Y la ley lo faculta, uh-huh. ¿Sí? Pero la ley lo faculta luego de la declaratoria de un estado de excepción. Me parece que ahí hubo dificultades en torno a cómo se declaró la excepción, porque el presidente ya estaba retenido en el hospital. Eso es un tema igual que la justicia deberá esclarecer. Todavía no tenemos los elementos como para decir fue o no fue legal como tal, pero la ley sí contempla, se puede hacer eso dentro de unos parámetros establecidos. Pero yo creo que sí hubiese sido bueno conocer otras realidades, porque incluso creo que se podrían haber capitalizado incluso a favor del gobierno, en el sentido de que había muchos sectores ciudadanos que estaban enfrentados a policías, no solamente en el hospital, sino en el ejido,
en el sur, en San Francisco, en
la misma comandancia de policía, en el Amazonas. Había realidades muy difíciles de gente que no sabía qué pasaba con sus niños o jóvenes después de clases y de colegio. O sea, creo que la comunicación, bajo el precepto de que es irresponsable, ¿sí? O los médicos decían bajo el precepto que son irresponsables, ese día fue mermada. O sea, yo sí creo que fue un error desde mi punto de vista. Fue un error, pero insisto, yo entiendo por qué ocurrió.
Entiendo. Y ahí hubo algunos medios televisivos también que se dedicaron a pasar intentos o realmente sí hechos de saqueos de tiendas y de... Eso, por ejemplo, ahí cómo,
tú tocabas ¿cómo dirías tú? ¿No? Un tema muy importante que es el asunto de si los medios también propagan el miedo. Y verdad, ¿no es cierto? Pues,
o contribuyen, digamos.
O contribuyen, ¿no? Sí, a generar, a ampliar esa sensación de miedo colectivo. Pues, sin duda, transmitir en vivo y en directo que están saqueando, eso multiplica por N veces la sensación de violencia, de inseguridad.
De vulnerabilidad.
De vulnerabilidad, y podía provocar un estado de psicosis e incluso reproducir ese fenómeno en otras áreas. Uh-huh. No hay policías, yo también quiero hacerlo, me explico. Entonces, obviamente, creo que quizá lo que se pudo haber hecho es establecer unos parámetros mínimos de responsabilidad para el manejo de la crisis, ¿sí? Desde la propia Secretaría de Comunicación.
Y los medios deberían dotarse de estos manuales de procedimiento, diríamos, en momentos de crisis. ¿No te parece? Los medios todos, ¿no? También los medios estatales.
Creo que todos los medios deberían tener... No los tienen, no los he visto. Además, me parece que hay parámetros... Y yo muchas veces no lo atribuyo tanto a la calidad de medio de comunicación. Lo atribuyo a la mediocridad de colegas periodistas. Porque la forma finalmente como tú abordas un hecho también habla mucho de cómo tú estás preparado, de cómo tú concibes la realidad. ¿Sí? Si tú vas y te paras ahí y dices, miren, aquí atrás tenemos un saqueo y está pasando esto, o aquí vamos con la policía y te subes en el patrullero y vas con ellos... O sea, por Dios, ¿de qué clase de periodismo estamos hablando? ¿Sí?
O sea, el afán de mostrarlo todo, ¿no? Parece ser una especie de afán que yo llamo pornográfico.
Es pornográfico.
De alguna manera, ¿no? Y que, por lo tanto, quizás no contempla el para qué, ¿no?
No contempla nunca el para qué, nunca se detiene a pensar. Es irrespetuoso, es mediocre, es el culto a la pornomiseria. Mm. Y eso no podemos permitir. Creo que no. Y una cosa que es clave, hablar de violencia... es hablar del miedo. Y creo que nosotros debemos tener conciencia como periodistas, como comunicadores que manejamos la temática de eso, de cómo lo vamos a enfrentar, de cómo lo vamos a abordar. Bueno, para volver a lo del 30 de septiembre, dado que ocurrieron estos hechos y demás, yo recuerdo que me quedé hasta la 1 de la mañana ese día editando los textos y revisando lo que se iba a publicar. Recuerdo que fuimos muy cautelosos en el manejo del lenguaje de la edición del 1 de octubre, ¿sí? Edité algunos textos de algunas páginas que habían cosas que propias del día, de la intensidad, de la sensación de angustia que se vivió, que tuvimos que editar, no con el ánimo de censura, sino con el ánimo de tratar de ser lo más fieles a los hechos y evitar en medida de lo posible la subjetividad. Ese día, en la sala de redacción, la víspera, es una infidencia, teníamos dudas sobre cómo titular en portada. Y ahí el debate era golpe de Estado. O cómo secuestro. ¿Qué ponemos? O sea, era muy difícil.
Terminaron con sublevación policial.
Pusimos solo una palabra, insubordinación.
Insubordinación.
Sí. Solo fue una palabra. Y dijimos, la reflexionamos muchísimo. Dijimos, a ver, remitámonos a un hecho concreto, porque lo de golpe y demás, esto, porque ya se empezaba a hablar, ¿no? En la noche ya hubo, durante la tarde se hablaba ya por el teléfono a la radio pública, al canal del Estado, que todos estábamos ahí conectados viendo qué pasaba, ¿no? Uh-huh. Y también desde Carondelet ya se planteaba eso, el ministro Patiño y demás. Entonces, pero teníamos nosotros dudas, ¿sí? De que en efecto esto ocurrió, en virtud también de que fue muy limitante acceder a toda la información con el hecho de que hayamos sido una cadena en la cual la mayor parte se vio un set de televisión y no lo que pasaba en la calle, ¿sí? Uh-huh. Entonces, un set por el cual además desfilaban los actores del gobierno. Es decir, ahí yo creo, yo sí hago una crítica al papel de la televisión pública. Si bien uh-huh. es cierto, entiendo el por qué se hizo la cadena, y si sí iba a ser la cadena, debió haber el espacio a otros sectores. Y no hablo de la oposición, hablo de sectores que no sean los ministros, hablo de los académicos, hablo de los sociólogos, de la gente que nos ayude a entender qué está pasando, que nos inteligencie sobre lo que está ocurriendo.
A mí me interpelaban y me hacían entrevistas desde los países, digamos, otros países.
Exacto.
Desde Argentina,
y
desde
no,
México.
Y más no desde acá.
Pero no desde acá. Ahora, tú desde el punto de vista periodístico, o sea, desde tu posición, ¿no? Desde tu lugar de observación, ¿por qué crees que el gobierno desde el primer momento utilizó la tesis del golpe de Estado? O sea, ¿por qué esta insistencia en denominar esos acontecimientos como golpe de Estado? ¿Qué gana? ¿O qué ganaría, qué sé yo? Desde el punto de vista periodístico, digo, ¿no?
Sí, bueno, me parece que mediáticamente el gobierno logró su objetivo afuera del Ecuador. Recuerdo que, igual que
a ti, el apoyo inmediato de UNASUR,
fue,
por ejemplo,
fantástico. O sea, creo que ese efecto fue un éxito para el gobierno, ¿sí? Y creo que esa fue su intencionalidad, más que responder a la prensa ecuatoriana. Su intencionalidad era decir,
eso
al mundo,
se la jugó era decir a nivel internacional.
Al mundo, señores, miren, esto me está pasando. Por favor, repúdienlo.
Yeah.
Y obvio que lo iban a repudiar.
¿Sabes? Y había que decir que era lo máximo, digamos, de la gravedad, ¿no? Un golpe de Estado.
Sí.
Ese es un poco lo que
un golpe de Estado, vamos, el que ocurrió con Lugo, el que ocurrió en Honduras.
Así es.
No están los presidentes más. Uh-huh. Este no fue un golpe de Estado.
Porque si no hubiéramos tenido otra
vamos,
página.
Ecuador tiene un amplio récord en golpes de Estado y conocemos muy bien lo que son los golpes de Estado. Y periodísticamente uno ve que un golpe de Estado es cuando hay un contubernio por detrás. Cuando las Fuerzas Armadas salen y dicen retiramos el apoyo, pero si a las 2 de la tarde el jefe del Comando Conjunto dice que respalda al presidente de la República, uh-huh. se acabó la tesis del golpe de Estado.
Claro, bueno, desde mi punto de vista sí hubo un golpe de Estado, pero el golpe de Estado lo dieron los militares.
Sí.
Porque cada vez dicen, apoyamos o no.
De
entonces,
acuerdo.
Son ellos.
Exactamente.
El desenlace, el golpe de Estado, yo lo escribí, así que
sí,
está público.
Absolutamente
de
acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Fue así. ¿Sí?
Estamos en Flaxo Dialoga con el Periodismo, dialogando con Dimitri Barreto, de Diario El Comercio. Síganos en Twitter, @FlaxoRadio, en Facebook, Flaxo Radio Ecuador, o escríbanos al correo electrónico flaxoradio@flaxo-medio.radio.es. Ya estamos terminando, Dimitri.
Gracias.
En este interesante diálogo que hemos mantenido contigo. No puedo evitar preguntarte sobre un tema que ha sido objeto de muchas investigaciones mías, que es el tema precisamente del pandillerismo juvenil, ¿no? De pandilla juvenil. Desde hace algunos años, prácticamente no se ve en los medios, ni televisivos, ni gráficos, ni hablar de los radiales, que nunca se interesaron mucho, reportajes o notas que tengan que ver con esto de la presencia o de la acción de pandillas juveniles. Uh-huh. Ya desaparecieron las pandillas juveniles. En el caso específico, nosotros hicimos un largo trabajo con los Latin Kings, por ejemplo,
sí.
Y obviamente, o sea, si tuviera que hacer una comparación con el pasado, diría mejor que no se hable, porque a veces también del modo como se hablaba contribuía al problema más que indicar posibles soluciones. Pero la pregunta es, ¿ya no hay pandillas juveniles? ¿O por qué la prensa ya no se interesa de estos temas? ¿Disminuyó la violencia? En algunos casos tenemos datos que efectivamente así es, ¿no? Por acciones que incluso a las que hemos participado, ¿no? Pero ¿qué pasa ahí, no? ¿Por qué de repente se apaga la luz sobre ciertos fenómenos y otras veces a veces se vuelve a prender la luz? Y esto, apagar la luz, a veces es, digamos, un hecho muy de corta duración.
Sí, los medios de comunicación históricamente se focalizaron en seguir el tema pandillas, siempre articulado a la delincuencia, es decir, las estigmatizaban. ¿Sí? Si no había un hecho de violencia, un crimen, un delito, no había pandillas. ¿Sí? Muy pocos siguieron, y en eso hago mea culpa, los procesos, por ejemplo, de reinserción social, los procesos, por ejemplo, de trabajo social que emprendieron, recuerdo que tú, en Guayaquil, en Sacrubelo y demás, muy pocos medios se interesaron por eso, por las experiencias positivas de creación de microempresas y demás. Pero yo atribuyo esa desaparición, esa especie de haberse borrado del mapa de los medios de comunicación el tema pandillas, a que los medios anclan mucho su agenda informativa a la policía. Para mí hay una suerte de policialización de las agendas.
En la sección de seguridad.
En las agendas de sucesos, seguridad, crónica roja, justicia, judicial, como quieras llamarlas.
Sí.
Si no hay esa policialización de la agenda, no hay pandillas. Y yo lo atribuyo también a que, si bien es cierto, no es que primero no han desaparecido. Y segundo, tampoco es que los hechos de violencia intrínsecos a estas se hayan borrado del todo. El hecho es que ahora hay otros hechos de violencia mucho más preocupantes, articulados a otro tipo de hechos, a otro tipo de factores que antes no se avizoraban. Y son fruto de una suerte de una globalización del crimen organizado, que es una redundancia, pero una globalización del narcotráfico. Y de la presencia de otros fenómenos, como el hecho de incremento del consumo de drogas, el incremento de la presencia de micromafias que venden drogas articuladas a microcarteles y estos a grandes carteles. Entonces eso es lo que copa ahora más la atención policial y por tanto mediática.
O sea, fenómenos más graves desde el punto de vista, digamos, de donde se vea.
Sí, hablamos de que en los 80s, 90s, o sea, los temas más preocupantes de violencia en Quito eran los de crímenes de parejas o de
pasionales.
Los mal llamados pasionales, ¿no es cierto? Pero ahora tú ves las estadísticas y encuentras que, lo cual también es preocupante, la categorización esta, de que en el último informe de homicidios del año pasado de la policía, casi el 40%, cerca del 40% de crímenes están atribuidos, de homicidios en Ecuador, a los llamados ajustes de cuentas. Uh-huh. ¿Ajustes de cuentas? ¿De quién? ¿De qué? ¿De qué estamos cuentas, hablando?
Claro.
¿Qué estamos ocultando ahí? ¿Qué
sicariato?
Exacto. Y ahí hay, yo diría que un manejo bastante irresponsable de parte de la autoridad pública, en el sentido de que también se pueden estar ocultando, ya Philip Alston de Naciones Unidas lo dijo, casos de ejecuciones, abusos policiales, por ejemplo, malas prácticas, persecuciones que no tenían razón de ser y hubo muertos. Uh-huh. Y esas víctimas atribuidas a que sí fueron matadas por ajustes de cuentas, ¿qué estamos hablando? ¿De que hay bandas? ¿De que estamos copados? Eso es lo que está copando ahora más. Entonces esa policialización de las agendas mediáticas es muy grave, porque no nos permite ver lo que decíamos antes, pensar en el para qué, ver los contextos, ver la causalidad, trabajar con responsabilidad. Y sí, en ese sentido a eso se suma que los operadores de justicia también son lentos, no actúan con premura. Creo que la policía científica o los cuerpos de criminalística, si bien es cierto, han sido mejor equipados ahora, pero es insuficiente en función del volumen de hechos que han llegado, de noticias de delito, por ejemplo. El mismo Phil Alston hablaba de apenas el 1% de homicidios que llega a sentencia en el país, lo cual es...
Son resueltos.
Bajísimo. Entonces, claro. Pero no es un problema solo de Ecuador. Esto pasa en la región, o sea, y va a seguir pasando conforme los carteles, sobre todo mexicanos, sigan irradiando sus disputas territoriales por el control de la ruta de la droga.
Pues muy bien, Dimitri, quiero agradecerte por este diálogo que hemos tenido. Espero que te hayas sentido bien.
Sí, muy bien.
Y pues en una próxima entrega, ojalá que te podamos tener de nuevo, ¿no?
Gracias, sería un gusto.
Muchas gracias, Dimitri.
A ti, un gusto, gracias.
Flaxo Radio, amplificando ideas.